Shisu Terapias Energéticas presenta Armonizando tu Vida con Gina Robert y la doctora Susana. Consejos prácticos para mejorar tu vida diaria y conocer las terapias energéticas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí desde la cabina de Clara Informa en el programa Armonizando tu Vida, la doctora Susana Falajian y la Robert. Pues a todos ustedes que se mantienen aquí escuchando, me gustaría continuar con algo de lo que empezó hablando don Teodoro y Aarón Ortiz acerca de lo que es el miedo.
Perfecto.
Yo creo que es un momento en donde todos estamos, si no con miedo, con una incertidumbre fuerte acerca de todo lo que está pasando, por las leyes que se están aprobando, por el movimiento que hay aquí en el estado de Georgia, antiinmigrante. Pero yo sí les quisiera comentar, muy combinado con nuestras terapias energéticas, que el miedo es una de las cosas que nos evitan avanzar. Y lo que pasa es que no podemos permitirnos vivir en un constante miedo, porque entonces es permitirle a esa ley o al gobernador o a quien sea vivir en nuestra mente y vivir en nuestro cuerpo. Ustedes no podrían permitir que sus peores enemigos y que sus peores momentos vivan sin pagar renta en su vida. El miedo es eso.
Sí.
Y para dejar bien, bien claro lo que el miedo puede hacer por nosotros, yo creo que todos los que estamos viviendo en este país, diferentes situaciones nos han hecho venir, diferentes momentos, pero cuando nosotros dimos el paso para venir a este país, nunca nos detuvimos pensando en el miedo, porque si no, no estaríamos aquí. Había algo más atrás de eso que nos hacía pensar en quizá una mejor vida, en salir adelante, en mejor educación para mis hijos, en poder mantener a mi familia en mi otro país. Hubo algo más fuerte que ese miedo que nos hizo venir aquí. Entonces, hagámoslo ahora. O sea, no permitamos que nos roben la alegría de vivir. Y hablando de miedo, antes de que la doctora hable, me gustaría comentar que la mente es tan fuerte y la mente es controlada por el miedo, que uno de los experimentos que se hacía dentro de lo que son los campos de concentración judíos que los nazis experimentaban con el cuerpo humano para ver hasta dónde éramos capaces de llegar y demás, ellos tenían un experimento en donde ponían a dos personas amarradas, uno enfrente de la otra, y a una persona le vendaban los ojos y a una no. A la que tenía los ojos vendados le cortaban con una navaja las muñecas y la persona se empezaba a desangrar y moría desangrado, pero la persona de enfrente veía todo el proceso. Cuando finalmente la persona 1 había muerto, a la persona 2 le ponían una venda en los ojos, hacían el mismo ritual,
pero no la cortaban.
Y lo cortaban con un hielo. Uh-huh. Y le dejaban el hielo goteando. Casualmente, la persona 2 moría por las mismas causas, pero eran totalmente mentales, porque sus causas principales eran muerte, como si estuviese desangrado, pero realmente esta persona tenía toda su sangre dentro.
Exactamente. El miedo está originado fundamentalmente, ¿verdad?, a nivel de lo que se llama nuestro plexo solar. Volvemos justamente, creo que en los últimos programas hemos hablado mucho de nuestro plexo solar, de nuestro estómago, ¿verdad?, nuestro páncreas, nuestro hígado, nuestro intestino delgado. Ahí está, en el centro, ¿verdad?, en la parte de atrás, por detrás del estómago, está un plexo que está lleno de nervios. Y que se llama plexo solar. Se le dice solar porque es como el sol. Y de punto de vista energético, en las terapias energéticas, por ejemplo, se estimula con el color amarillo, que es del sol. Uh-huh. Entonces, y se representa este tipo de chakra o este centro energético por el color amarillo. Este es un centro que no solamente trae la parte del miedo, sino también tiene que ver con los pánicos, que son cosas diferentes. No hay que confundir miedos con pánico. El miedo es la reacción lógica natural que todos tenemos frente a una situación de riesgo. eso es el miedo, ¿verdad? Es cuando tenemos un examen, cuando estamos a punto, ¿verdad?, de dar un, de una entrevista, cuando viene la policía atrás nuestro y sabemos de que pueden pararnos. O sea, eso es miedo. Es esa sensación de ese sudor, ¿verdad?, que tenemos, esa sensación de que nuestro estómago se nos estruja, que tenemos algo que nos retuerce por dentro, ¿verdad? Y empezamos a sudar. Todo está relacionado con la secreción de una hormona que se llama catecolaminas, que forma justamente. Y que frente al miedo, muchas veces lo que hacemos es correr, huir o y determinado, ¿verdad?, por la famosa adrenalina, que algunos habrán visto en una película muy interesante que yo vi, que se trataba justamente de adrenalina, que él para no morirse tenía que estar continuamente segregando adrenalina. Que es justamente la hormona que nos da, nos permite huir de la situación a la cual tenemos
tener
miedo.
Tener la fuerza y tener esas reacciones que normalmente no podríamos
exactamente,
hacer.
La fuerza para pegarle a alguien que nos está tratando de lastimar, o esa corrida que decimos, Dios mío, corrí como nunca en mi vida y pude huir. O sea, esa sensación, ¿verdad?, de una fuerza total, una extrahumana, nos da justamente la adrenalina, cosas que no podemos tener normalmente. Y por lo tanto, eso es miedo. Por otro lado están los pánicos. Los pánicos tienen reacciones muy similares, pero son situaciones ante las cuales nosotros no podemos controlar y realmente rebasan nuestra capacidad de mental, de concentración, y rebasa nuestra capacidad de decir, ya no, o sea, voy a cortarlo. Porque nosotros el miedo lo dejamos de tener. O sea, enfrentamos la situación o no la enfrentamos, pero en un ratito ya lo dejamos de tener. El pánico va generando en nuestra mente un pensamiento cada vez con un circuito retrógrado, ¿verdad?, que hace con que nosotros sigamos pensando en lo que nos da miedo y sigamos segregando las la catecolamina, la adrenalina, y sigamos teniendo esa reacción hasta
constante.
Exacto, hasta perder el conocimiento. Y son, por ejemplo, los pánicos al agua, al mar, a las alturas, a los lugares cerrados, ¿verdad?, a la gente. O sea, hay varios tipos de pánicos. Cualquiera de estas dos cosas, o cualquiera de estas dos virtudes, que a veces son virtudes, a veces son defectos que tenemos, ¿verdad?, dependiendo de la situación, se pueden controlar, pero a veces no lo podemos hacer, ¿verdad? Es más fuerte que nosotros. Y ahí es donde entran las terapias energéticas. Las terapias energéticas actúan a nivel de este centro, y lo que hace es, impresionantemente, tú sabías, Gina, bueno, tú sabes, pero si el público no sabe, que nuestros miedos están concentrados en nuestros riñones, ¿verdad? O sea que las personas que son muy miedosas, a la larga o a la corta, van a tener problemas renales. Los cólicos renales, las infecciones renales de repetición, la insuficiencia renal, ¿verdad? Son personas que de alguna forma o por alguna razón o por otra han tenido miedo en su vida o a avanzar o a seguir y a todo. Y entonces empiezan las enfermedades fundamentalmente a nivel del riñón, ¿verdad? Y entonces decimos, wow, muchas personas ahora deben estar escuchando y decir, con razón yo tengo tantas infecciones urinarias a repetición, me paso con la pielonefritis, me paso con los cálculos, siempre me, o sea, tengo mi familia, mi mamá, mi tío, mi amiga, ¿verdad? Porque empezamos a relacionar con nuestra forma de vida. Pero acuérdense, frente a todo lo que tú dijiste y lo que dijo Glar, que a eso vamos, ¿cómo podemos ayudar a esas personas hoy en día? Y junto a esto voy a contar una historia de una familia real que está pasando una situación y que me voy a tomar el atrevimiento de contarlo, pero sin dar nombres. Pero esa familia va a saber quién de quién hablo, y la verdad que tengo que felicitarlos por la actitud que han tomado. Y creo que puede ser un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Y todas aquellas personas que estén pasando por situaciones similares. Nosotros ahora estamos viviendo momentos muy difíciles, y el miedo está ganándole a nuestros sueños o a nuestra fuerza de voluntad o a seguir adelante. Recuerden todas aquellas personas, y principalmente aquellos que vienen de Centroamérica y de México, cómo llegaron a este país. No llegaron por la frontera como llegué yo, como llegaron otros, ¿verdad?, desde Uruguay o Argentina con una visa y que después se quedaron porque tenían que quedarse o querían quedarse. No. Muchos de ustedes han cruzado el río, han cruzado el desierto, han pasado por las cosas más espantosas, porque no tuvieron miedo en ese momento.
Uh-huh. En había ese una momento, motivación exactamente, más fuerte que el miedo.
Exactamente. Entonces, si en ese momento el miedo pudo ser controlado por un sueño, ¿verdad? O una meta que ustedes tenían, que era proveer a su familia de algo mucho mejor de lo que tenían en sus países de orígenes, entonces tienen que empezar a pensar positivo ahora también. Uh-huh. El miedo tiene que ser transformado por una actitud positiva. De la misma forma, aquellas personas que han cruzado el desierto, que han sido robadas, violadas, maltratadas, ¿verdad? Que han pasado frío, hambre, porque conozco muchas personas y no conozco muchas más que lo han pasado. Entonces, realmente a esas personas que han pasado por todo eso, ¿cómo van a tener ahora miedo? Que están en un lugar seguro, en sus casas, con sus cosas. No, ahora más que nunca tienen que luchar por el sueño que los trajo a este país. Y luchen de la forma que ustedes crean que es correcta, ¿verdad? Porque todas las formas para luchar por nuestros sueños, desde que sean formas honestas, son correctas. No hay formas mejores que otras, porque nadie determina qué es lo mejor que otro. ¿Verdad? Uh-huh. Yo no soy quien para decir, si tú querés ir a esta manifestación, no podés hacerlo o no es correcto, o si tú querés ir al Congreso, a mí no me parece, o si tú querés llamar por teléfono, o si tú simplemente te querés quedar en casa y rezar, también es válido. O sea, todas las formas que las personas y que los hispanos podamos hacer para que las personas que estén hoy en día en las cárceles de inmigración o a punto de ser deportadas o con miedo a ser deportadas, dejen de tener ese miedo. El miedo determina que vaya a pasar lo que ustedes tanto le tienen miedo.
Porque ahí entramos un poco jugando con lo que le llamamos la ley de la atracción.
Exactamente.
Lo que menos quieres, pero en lo que estás pensando, es lo que vas a traer.
Exacto. Cuando uno tiene miedo, lo único que hace es, por ejemplo, si uno tiene, ay, yo tengo miedo que la policía me pare, estamos dándole al universo justamente la idea, la policía me va a parar y por eso voy a tener miedo. Entonces, esa es la manera que tenemos que cortar nuestro pensamiento. Hagan como hace una de mis pacientes que viene desde el extremo al otro de Atlanta y se atreve a atravesar todo con sus niños y su camioneta y su mamá y todo, y viene al consultorio y dice, yo estoy segura que voy a llegar a tal lugar a salvo. Entonces, esa es la forma que ustedes tienen que pensar. Si la policía está atrás de ustedes, ustedes tienen que pensar, Dios va a hacer lo mejor para mí. El universo me va a dar lo mejor en ese momento que yo necesito, ¿da? Y eso es lo que van a tener. Yo quiero contar el caso de una familia que en estos momentos el papá, yo trato al niño, traté en realidad a varios de los niños de esa familia, y es una familia que yo respeto mucho y la verdad es que admiro y quiero mucho. El papá, ¿verdad?, está en estos momentos preso por no tener licencia, ¿verdad? Tuvo que presentarse a la corte y sabe que tiene que hacer 10 días porque es la segunda vez que lo agarran. Por supuesto que sabe que en estos momentos puede pasar de que en estos 5 días alguien llegue de inmigración y se lo lleve. Pero lo maravilloso de esta familia es que desde el comienzo aprendió que tiene que tener fe. Y desde el comienzo les diré que cuando ella me dijo que tenía corte, yo le dije, ay, vamos a hacerle el Reiki. Vamos a hacerle para que esté bien y para que vaya bien. Me dice, sí, doctora, usted mándele todo el Reiki. Pero me dice, usted misma siempre nos dijo que tenemos que ser positivos. Y yo estoy segura que mi esposo va a salir y va a salir bien. Porque Dios está arriba, nos está cuidando siempre y esto tiene que resolverse para bien. Y si no fuera así, es porque mi camino está en otro lado. Por lo tanto, yo estoy pidiendo lo mejor para mí y para mi familia. Pero tengo muchas formas de pelear. Esta familia tiene muchas formas, armas, digamos, legales para poder pelear por quedarse. Pero, y de alguna forma vamos a lograrlo, ¿da? El pensamiento positivo de esa mamá fue impresionante, ¿da? Ayer cuando vino, ella tenía que venir a la terapia con su niño y me dice, doctora, estamos muy tristes. Le digo, me imagino. Finalmente se tuvo que quedar, sabíamos que iba a pasar, pero le una cosa que le dije, le digo, bueno, no se preocupen, ya sabemos de que el Reiki se puede mandar a distancia, espero que les haya servido un poquito de luz que se mandó desde el consultorio para que se sientan mejor. Y otra de las cosas que le dije, que es real, cuando ustedes tengan mucha angustia y ese miedo a este atroz, o piensen que algo está, o están muy tristes, una de las cosas que engorda, pero que resulta maravillosamente bien para subir el nivel de adrenalina, de catecolaminas, así que nos permita aumentar, es el chocolate.
Es buenísimo eso.
Y le dije, ¿eh? Ah, cómo no, con mucho gusto. Adelante.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien.
Estoy escuchando por internet y los veo un poquito diferidos aquí en casa. Soy interesante el programa. Apenas escuché, estaban hablando sobre la definición de miedo y pánico, y me llamó la atención esta historia de lo que hacían los nazis con la gente. Es increíblemente dolorosa. Me recordó de una anécdota que leí sobre el poder de la mente. Una persona que se quedó encerrada en un barco, en una en un refrigerador, y lo sacaron congelado. Y después descubrieron que el refrigerador en realidad estaba descompuesto, no estaba funcionando. Bueno, algunos dicen que posiblemente los gases que respiró lo congelaron, pero otros dicen que fue el poder de la mente, ¿no?
Sí, el miedo.
Pero estaba oyendo la definición. Bueno, tengo mucho respeto por su conocimiento de ustedes y por la forma en que están tratando el tema. Sin embargo, no estoy de acuerdo en algún aspecto, el hecho de que el miedo, estabas hablando de que la gente que cruzó las fronteras y en algún momento la gente no tuvo miedo. Y para mi percepción no es totalmente cierto como lo plantean. En realidad la gente sigue teniendo miedo, pero aún con miedo lo van haciendo. Inclusive hay un dicho que dice que no es valiente el que no tiene miedo, es valiente el que aún con miedo
lo hace, ¿no? Claro.
Tiene razón, quizás me expresé mal, tiene razón en ese sentido. ¿Cómo es su nombre?
Humberto,
don Humberto. Tiene razón en ese sentido. Lo que yo quise decir no es que no tenían miedo, sino que a pesar del miedo pudieron cumplir sus sueños, y que esa es la forma que aún hoy en día, teniendo miedo, porque todos tenemos miedo frente a distintas situaciones, es poder controlarlo, y que no el miedo nos controle nuestra vida, sino nosotros controlar el miedo y no el miedo controlarnos a nosotros. De eso estaba tratando de hacer énfasis, pero le agradezco mucho, justamente si no quedó claro justamente lo que dije. Siga, por favor.
Sí, el hecho de reconocer que el miedo existe, que es humano y que existe en nosotros, y que, como digamos, al estilo de la filosofía budista, que lo podemos ser uno con el miedo, podemos ser parte del miedo y el miedo puede ser parte de nosotros. Y reconocer lo que existe, y que existe en diferentes niveles, y en ese ámbito que nosotros reconocemos que existe este miedo, o esta sensación de alegría o esta sensación de tristeza, nosotros podemos empezar a ser responsables y dejarlo crecer o dejarlo hacerse pequeño. Pero en una relación de amistad, en una relación de que es parte de nosotros, de que nosotros somos parte de eso, ¿no? Porque una cosa es la palabra miedo, pero la palabra miedo no encierra todo este temblor en el cuerpo que siento ahorita al estar hablando en público.
Eso es nervio.
Exacto. No, eso también. Eso también es forma parte del miedo. Y no se preocupe, que yo también, a pesar de todas las conferencias que he dado, cada vez que he tenido que presentarme frente al público, o aún así en la radio, los primeros segundos de empezar, siento todavía ese pequeño miedo en mi estómago.
Se te quita 10 minutos.
Exacto. Después que empiezo a hablar. Exactamente.
Y entonces, en esa medida, la gente, en lugar de encontrar el miedo una forma de una especie de monstruo que hay que darle la vuelta y no verlo y desaparecerlo, cerrar los ojos y ignorarlo, se encuentra un aspecto más de nuestra humanidad y nos vuelve más complejos, nos vuelve más humanos, nos vuelve más sabios, nos vuelve más más frágiles. Uh-huh. Y bueno, en esa medida podemos distinguir el miedo en el otro, en el que es diferente, en el que no nos quiere o no queremos reconocer que exista. Entonces nos vuelve también más humanos y reconocemos en el otro, reconocemos el miedo, reconocemos el temor.
Y nos vuelve más tolerante. La verdad es que agradezco muchísimo su llamada. Nos está usted dando un punto de vista perfectamente correcto.
Total.
Estamos totalmente de acuerdo, sí, con usted. Lo único es de que hay veces que el miedo, efectivamente, todos lo tenemos, y pero tiene que haber algo más fuerte, que pueden ser mis ganas de vivir o mi confianza en algo más, de que debo de continuar mi camino y vencerlo.
Ahí está.
No ponerme el mensaje, y lo que yo escuché en la mañana fue una situación de alguien que se estaba derrumbando y realmente estaba paralizada por un miedo, por algo que está pasando, y no debemos de permitir que este tipo de situaciones nos paralicen, sino al contrario, seguir informándonos, porque yo creo que el conocimiento es un arma perfecta, uh-huh, para vencer cualquier situación en esta vida. Seguir informándonos, mantenernos en comunicación con personas que conozcan y seguir adelante, ¿no? O sea, para adelante.
Exacto. Lo que pasa es que el miedo es una reacción normal del ser humano. El problema es cuando el miedo es demasiado y controla nuestra vida. Ahí es cuando el miedo ya es patológico, o sea, forma parte de algo que no debe estar en nosotros. Si, por ejemplo, estos casos, ¿verdad?, que las personas dejan de vivir por el miedo a salir o por el miedo a hacer, o sea, tenemos que ser, por supuesto, muy coherentes y precavidos. Por ejemplo, si hay algo que yo le enseño a mis pacientes es, si salen a la calle, por favor, fíjense que el auto tenga todas sus luces, que tenga la bocina, que tengan el tag atrás, que tengan, ¿verdad?, que esté todo real, que si tienen una chapa que sea coincidente con lo que ustedes tienen, o sea, todo un montón de cosas que podemos prevenir. Si ustedes van a ir y van a salir sin luces, es lógico que la policía los va a parar, pero no solamente a alguien que porque tiene documentos o no, porque tenemos cara de hispano o no, sino que realmente nos va a parar porque tiene que pararnos, porque va a parar a cualquiera que pase así. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es precavidos, pero no permitir que el miedo dejemos de salir a la calle, que dejemos de disfrutar en un parque con nuestros hijos porque forman parte, no hemos venido a este país para quedarnos encerrados en nuestras casas con miedo, no, para eso tengan la libertad y vayan a un lugar donde puedan ser libres, pero no se puede vivir con el miedo siempre. El miedo forma parte de nosotros, pero nos vuelve, nos paraliza, nos para nuestras actividades, para nuestra forma de sentir, de pensar, de actuar.
Y nos enferma.
Exactamente, exactamente. Y con el miedo empezamos a tener justamente todo este tipo de reacciones, ¿verdad? Y enfermedades a nivel del riñón, a nivel del estómago, a nivel del páncreas. Y eso es lo que origina este tipo de reacción. Por eso lo que usted dice, don Humberto, tiene toda la razón del mundo, pero no debemos hacer que estos miedos paralicen nuestra vida. Por más que lo reconozcamos, o sea, todos reconocemos el miedo, todos sabemos que lo tenemos, debemos aprender a controlarlo. A eso es lo que digo. Y claro, este tipo de terapias lo que hace es aprendemos a controlarlo. Y después que de la pausa le voy a contar una anécdota que me tocó muy de cerca y que usted va a entender lo que le digo, cómo puede paralizar nuestras vidas. Y ya volvemos. Ah, ¿seguimos?
No, bueno, pues muchas gracias. Y si usted gusta comunicarse, no hemos dicho el teléfono, que don Humberto ya lo tenía, pero es el 770-234-9813 para cualquier comentario. No sé si usted tenga algo que decir.
Claro. Me quedé pensando, ahorita me quedé clavado en la idea de que sí existe algo más grande, en nosotros, que nos ayuda a balancear el tamaño del miedo, ¿no?
Uh-huh.
Que,
sí,
que es tan grande, pero o sea, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que habría que remarcar que así como el miedo no es algo espontáneo, no es algo, es como una semilla que se plantó y que hubo muchísimos sucesos. Se cayó cuando era niño, después fue perseguido cuando era más grandecito por un perro, y después al día siguiente, bueno, todos los seres humanos llevamos esta cantidad de acumulación de sucesos que nos hacen crear este miedo, y varios sucesos a una cosa crean las fobias.
Exactamente.
Pero así como para encontrar este aspecto grande o aspecto que pueda balancear nuestra vida, va a ser difícil encontrarlo de la noche a la mañana.
No.
Debe ser resultado de un proceso interno de conocimiento personal. Y bueno, gracias a ustedes puede uno aprender alguna técnica o alguna técnica.
Exacto.
Para poder agilizar ese proceso. Y ya por último quería comentar que esto, todo lo que estamos hablando, puede ser aplicado a las sociedades.
Claro que
cualquier
sí.
Cualquier sociedad puede ser impactada por el miedo, por un shock, y en ese momento esa sociedad puede ser manipulada, puede ser utilizada.
Exacto.
Con el miedo de implantación de leyes para que la gente no maneje, solo la gente va a estar con miedo, puede ser manipulada, puede ser manejada. Y cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento sobre las leyes de manejo, como tú dices, y sobre las normas, sobre los aspectos que tu auto debe de tener funcionando y en buen momento, y estar relajados antes de manejar, respirar profundo para no manejar como loco.
Sí, y decirse a uno mismo, yo voy a llegar a tiempo o yo voy a llegar a salvo al lugar donde tengo que llegar. Usted sabe, don Humberto, que esta es una afirmación que funciona maravillosamente, y yo le pido a todo nuestro público que la empiece a utilizar, y ustedes van a ver que a partir de hoy la policía puede estar al lado de ustedes, atrás de ustedes, y se va a ir. Porque es algo que realmente nosotros podemos utilizar para nosotros mismos.
Pues regresamos con eso y nos vamos brevemente a una pausa.
Muchas gracias, don Humberto.
Gracias.
Armonizando tu vida con Gina Robert y la doctora Susana.
Millones de americanos están corriendo riesgos del robo de identidad al escribir un cheque, al usar una tarjeta de crédito o un cajero automático. Si usted ha sido víctima o piensa que sus datos personales se han puesto en peligro, hable con un asesor certificado de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio al 1-800-682-9832, quien podrá guiarlo en todos sus pasos. Un mensaje de servicio público de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio.
GLAR informa, nuevamente está en el aire. La información que interesa a nuestra comunidad, la discusión y análisis de los temas que nos preocupan y el foro donde su participación siempre es importante, ahora para todo el mundo, a través de hablemosatlanta.net. Escuche a Teodoro Maus, Adelina Nichols y Aaron Ortiz en repetición del programa de lunes a viernes a las 2 de la tarde, 7 y 10 de la noche por hablemosatlanta.net, nuestro lugar de encuentro.
Muy buenos días, pues estamos de regreso aquí en la cabina de GLAR Informa y les quiero dar los teléfonos para comunicarnos, para si se gustan comunicar con nosotros en este momento. El teléfono es el 770-234-9813, 770-234-9813. Si usted gusta hacer una cita o simplemente una consulta en privado dentro de nuestras oficinas, el teléfono es 404-946-8528. 404-946-8528. Y es importante que usted sepa que este programa se repetirá nuevamente a las 9 de la noche, martes, miércoles, jueves y viernes, a través de hablemosatlanta.net. Y usted puede encontrar los links también en nuestro website, que es www.terapiasdeenergia.com.
Ahí está. Y ahora me gustaría dar tres ejemplos justamente de lo que el don Humberto había hablado. Y son maravillosos ejemplos, son tres niños. Puedo tener millones de ejemplos, ¿verdad? De adultos y niños. Pero esos son tres ejemplos que se me vinieron ahora a la mente para poder comentarlos con ustedes. Uno es, son dos hermanitos que yo atendí hace 2 años en Gainesville. Es una maravilla, una familia muy bonita, de un matrimonio joven que tiene dos niños, ¿verdad? Que incluso una historia muy interesante, porque ustedes fíjense en que la mamá había sido deportada y volvió al país para estar con sus hijos. Y a pesar de todo, lógico, ella no manejaba o trataba de manejar solamente en los alrededores. Ojalá ella esté escuchando el programa. Estaba manejando a los alrededores, no venía hasta Gwinnett porque realmente tenía, o sea, precaución, no miedo. Ella decía, yo tengo que ser precavida, ya me agarraron, ya me deportaron, o sea, yo no puedo jugar con esto por mis hijos. Yo quiero estar acá para cuidar a mis hijos. Entonces, ella tiene dos niños, un niño que en ese momento tenía unos 9 años y una niña de 6-7 años. La niña estaba por una enfermedad en una silla de ruedas, ¿verdad? Y esa niña en ese momento, cuando yo la conocí, no quería ni jugar en los parques, ni ir a ningún lado, ni se atrevía. Estaba siempre aislada y no quería jugar con otros niños porque tenía vergüenza y miedo que los demás la rechazaran por su condición. Y el varoncito, ¿verdad?, que la cuidaba mucho, era un niño con miedo a todo. Incluso había muchos perros en el vecindario, ellos vivían en un vecindario con muchos perritos, y él no quería salir a la calle a jugar con sus amigos porque los perros estaban ahí y él tenía miedo a los perros. E incluso me habían llamado porque había tenido una situación en la escuela con miedos hacia un niño que había tratado de lastimarlo. Entonces la mamá había escuchado, había en ese momento había leído sobre los artículos de terapias energéticas que yo escribía en el Georgia Latino News y me llamó y empezamos el tratamiento. Y tú sabes de qué. Cuando empezamos el tratamiento fue maravilloso. En ello yo actué mucho por intermedio de cuentos y aparte del Reiki, ¿verdad? Y entonces donde en los cuentos los protagonistas siempre son los niños, o sea, son ellos mismos con sus amigos o sus cosas. A partir de los cuentos fue una terapia maravillosa como esos niños lograron totalmente un cambio que fue fascinante. Y les diré de que no demoró mucho tiempo. Eso es lo que tienen este tipo de terapias. No necesitamos años para entender nuestros miedos y para saber manejarlos y para sacarlos de nuestras vidas. Bastó un par de meses, 2-3 meses, para que estos niños empezaran a tener una vida total y completamente diferente. Yo les voy a contar el final de cuando dejamos de hacer la terapia, porque realmente después ya no las necesitaban más. Les diré de que el mayorcito se enfrentó al amigo que le golpeaba continuamente en la escuela, le dijo que ya no le tenía miedo y lo agarró de sus manos y le dijo que nunca más iba a lastimarlo e incluso se hizo amigo de él. O sea, de que ya fue aceptado por el grupo. Y se sacó totalmente el miedo a los perros, salía a jugar, salía a disfrutar. Y esa niña que no quería, incluso porque tenía la posibilidad por medio de aparatos de poder caminar, empezó a caminar realmente con esos aparatos, con su andador, y iba al parque, se columpiaba, le despedía a las maestras, incluso hasta en la escuela, que la pusieran en los toboganes y en los subibajas, ¿verdad? E incluso ya jugaba carreras con su silla de ruedas, con otros niños. Y les diré que hasta ganaba. Así que eso es una maravilla. Ese es un ejemplo claro de cómo los miedos pueden ser superados por cualquier persona, por niños o por adultos, ¿verdad? Es real que, como dice el señor Humberto, los miedos se transforman en fobias. Si ese niño, por ejemplo, no hubiera, los padres no hubieran pedido ayuda en ese momento para esos niños, probablemente hubiera sido un niño que hubiera sido golpeado en su high school, golpeado en su middle school y en todo momento. ¿Por qué? Porque no tenía confianza en sí mismo y por eso permitía que sucediera. E incluso esa niña nunca hubiera podido tener la vida feliz que ella tenía, ¿verdad? Incluso compartir, porque le costaba mucho compartir, porque el hecho de ser especial y de sentirse especial hacía que quería que los demás la trataran especialmente. Entonces ella tuvo que entender que para que ser tratada por igual, tenía que comportarse por igual, ¿verdad? Y esa es una forma muy, muy, pero muy bonita de seguir adelante y, digamos, de vencer todos nuestros miedos. Lo mismo pasa con los adultos, ¿da? Y los adultos justamente tenemos este tipo de terapias. Lo que hace es día a día empezar a sentir como un proceso de cambio dentro nuestros. Nos vamos sintiendo más seguros, nos vamos sintiendo, lógico que vamos a tener miedo si un policía se nos pone atrás. Yo también tengo miedo, miedo de una multa, miedo, no me puedo imaginar las personas que no puedan tener licencia, el miedo que puedan sentir, es lógico que sí. Y yo no digo que no van a sentir el miedo, pero en ese momento van a decir, ok, ¿el miedo controla mi vida o yo controlo a mi miedo? No, yo controlo a mi miedo, por lo tanto, adiós miedo, esto, de esta situación voy a salir adelante. Yo voy a salir de esta situación adelante. Y les voy a contar una anécdota de un retén donde una familia, fue impresionante, esa familia hacía más de 10 años que estaba acá. La mamá iba a llevar al esposo a las 12 de la noche al trabajo. Él entraba a las 12 de la noche. Y cuando iba a llevarlo al trabajo tenían un solo auto, por lo tanto dejaba a sus tres niños solos en la casa porque no tenía con quién dejarlos. Ella llevaba al esposo y después se volvía a la casa. En una de esas vueltas en la Plaza Angel hubo un retén. Esa familia estaba justamente haciendo las terapias a base de Reiki por problemas familiares, y una de las cosas que le enseñé es que tenía que vencer los miedos. Entonces en ese momento ella vino a contar, o sea, al día siguiente inmediatamente me llamó para contarme la anécdota y me dice, doctora, yo en ese momento agarré mi acorde, la doctora Susana dice, yo voy a salir adelante, Dios está conmigo, yo voy a llegar a salvo a estar con mis hijos, yo voy a estar a salvo con mis hijos. Ella no tenía forma de irse para atrás ni nada. Había un retén y pasó el retén. El policía la vio, le preguntó, ¿de dónde viene? Dice, de dejar a mi esposo al trabajo. ¿A dónde va? A mi casa con mis hijos. Ok, siga adelante. Eso fue lo que pasó. Una semana después, ella con el miedo, realmente dice, Dios mío, ya no, porque el miedo de ella en ese momento no fue que la agarraran, sino dejar a sus tres hijos solo en la casa y que ella no volviera, porque ese era el real miedo de ella, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con sus niños solos? Entonces, en ese momento arreglaron ya, tuvieron esa precaución y arreglaron para que el esposo se llevara el auto y ella no tuviera que estar saliendo y dejar a sus niños solos, lo cual era muy lógico. Y una semana después paran al esposo, el cual se le había vencido la licencia hacía un año atrás. Le preguntaron hacia dónde iba, le dijo, voy a mi trabajo, ¿dónde es acá? Yo hago esto y esto y esto. Ah, ok, licencia sí como no, le dijo. Le dio la licencia, el policía lo miró y le dijo, ok, váyase tranquilo. La licencia estaba vencida hacía más de un año. Esa familia aprendió, dice, doctora, después de todo esto yo aprendí que realmente tengo que ser positiva. Y aprendieron, es una historia muy bonita porque ellos habían sido pedidos por un hermano hacía más de 10 años, 2 meses después los llaman desde Miami para que estaban prontos los papeles y hoy tienen la residencia. Realmente son historias que nos conmueven, que nos hacen pensar que todos podemos salir adelante. El tiempo es muy relativo para la vida de todos nosotros. Para algunos dicen, wow, 10 años es muchísimo. Ok, pero ¿cuántos años hace que estamos acá? Yo llevo ya casi 8 años. ¿Y ustedes? Okay.
Sí, la verdad es que historias hay muchísimas y todo está basado en la confianza. Cuando nosotros empezamos un poquito a usar la lógica es cuando todo se tuerce. Mm-hmm. A mí me pasó algo muy similar con una persona que me comentó que su marido había sido detenido. Mm-hmm. Y bueno, obviamente esto fue en COP y cuando yo metí mi lógica, yo le dije, cuidado, y tiene que ir con un abogado porque no puede ir a pagar la multa así nada más con su linda cara porque...
Le van a preguntar cómo llegó.
Va a pasar, no, y además va a pasar ahí algo que no queremos que nadie pase, pero sabemos qué pasa, que te detienen, que te quedas en ese momento ahí, que después entra migración, bla, bla, bla. El chiste es de que yo me quedé con esa angustia, pero dije, bueno, pues ya ellos sabrán qué tienen que hacer y no sé qué. Sin embargo, ella, pues ya ha tenido contacto con estas terapias, su esposo también, y cuando vuelvo a hablar con ella, me dice, ¿sabes qué? Mi esposo fue, pagó la multa, se presentó, y el juez le dijo que estaba perfecto, que pagara su multa y se fuera. Y dije, perfecto. Ahí es cuando la lógica a veces nos hace un poco más entrar en pánicos y en miedos que no deberíamos y confiamos más. Con esto, yo estoy totalmente de acuerdo en que ustedes escuchen programas que informen.
Exacto.
Programa, hay que estar preparados, porque es como, tampoco puedo confiar en Dios. Está como el cuento de la barca, de la inundación, y que estaba un tipo en el techo de su casa con una inundación terrible y decía, Dios me va a salvar. Y pasaba la barca uno y, hey, súbete, que mira, que ya nos vamos. No, porque Dios me va a salvar. Y pasa la barca dos, y pasa la barca tres, y el Señor jamás se subió porque estaba confiado 100% que Dios lo iba a salvar.
Pero lo que no se dio cuenta es que Dios le mandaba las barcas.
Se murió, y cuando claro. llegó al cielo le dijo, Dios, yo tanto confío en ti, pero porque hijo, no me salvaste.
Te di tantas señales, mandé todo.
Te mandé tres barcas.
Si tú no pudiste verlo.
Confiemos, pero actuemos.
Lo que pasa es que ahí tuviste el punto exacto, Gina, porque en realidad Dios o la energía o lo que nosotros creamos, uh-huh. ¿verdad? Nos manda las señales más que evidentes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar aptos para poder
verlas.
Y ver, porque muchas veces decimos, ah, ok, Dios no me ayudó, Dios es malo. No, Dios te está dando todo para que tú puedas salir adelante o no, y si no tenés que salir adelante es porque tenés que aprender de esa situación uh-huh. y tenés que pensar ¿qué tengo que aprender de esto que me está pasando? Ok, a ser más precavido, a subirme en la barca la próxima vida que tenga ¿verdad? O sea, porque es real
que quizá mi vida no esté en este país. Las cosas pasan por algo y enfrentémoslas como pasan. Realmente hay veces que nuestra condición humana nos aferra a cosas que deseamos, que queremos, porque realmente es lo que yo voy a lograr. Y quizá no es lo que tengo que. Dejémonos fluir. No es entrar en un conformismo, que una persona me decía, eso es ser conformista. No, eso es simplemente aceptar lo que te pasa día a día y ver ¿qué puedo aprender? ¿Por qué me está pasando esto?
¿Para qué te está pasando? Uh-huh. Más que por qué, ¿verdad? ¿Para qué te está pasando? Porque es lógico, cuando tú estás llegando, ¿verdad? Estás yendo por un camino, tú tenés varios caminos para elegir, ¿verdad? Y siempre se te ponen esos caminos.
Claro.
La cuestión es qué camino elegimos. Es nuestra responsabilidad saber, ¿verdad?, el camino que elegimos. O sea, si una persona va a salir a la calle sin precauciones, ¿verdad?, de las cosas que tiene que hacer, esa persona es responsable por lo que le vaya a pasar, porque sabe lo que tenía que hacer y no lo hizo, fue de su decisión. Pero no puede decir, las leyes de inmigración, no, señor, si usted hubiera tenido todo en orden en su auto, usted no hubiera sido parado, ¿verdad? Porque es lógico. Yo me acuerdo que hace 2 años atrás, salí de la subdivisión de mi casa y enfrente había un policía con otro auto. Y yo le miré a mi mamá y le dije, ok, me digo, pasé, y el policía me miró que estaba afuera, yo lo miré, lo sonreí, me fui. Y inmediatamente el policía se subió al auto, me persiguió y a la cuadra me paró. Y yo le dije, mamá, me va a parar el policía. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque no tengo el tag en orden. Porque yo acababa de vencerse la licencia, había sido mi cumpleaños, justo habían pasado 10 años de mi licencia, yo tenía que renovarla, la había renovado en ese momento, y todavía no había llegado lo del seguro y yo no había podido pagar el tag, o sea, estaba esperando de poner todo en orden. Entonces me paró el policía, me acuerdo, y me dice, señora, me dice, ¿sabe que no tiene el tag en orden? Un muchacho jovencito, me acuerdo. Le digo, sí, le digo, realmente lo sé, porque lo que pasa es que me pasó esto, mire, tengo mi licencia nueva que la acabo de sacar, era un día después de mi cumpleaños, ayer, yo recién ya mandé los papeles, ya hice todo después de mi licencia, porque sin la licencia no puedo mandar todas las cosas, entonces fíjese que estoy esperando de que realmente unos días a ver si está todo en orden. Entonces el policía chequea todo, ¿verdad? Va y me dice, señora, me dice, ya tiene todo en orden, puede ir a pagar su tag. y no me puso nada. Uh-huh. Nada.
Warning, porque además tienes todo el mes para pagar.
O sea, exactamente. Pero, en ese momento, pero lo más gracioso es que al día siguiente yo voy, me queda muy cerca el tag, fui a pagar el tag. Y cuando voy y entro, me encuentro al policía en la puerta. Y que se acuerda de mí y dice: hola, señora, ¿vino a pagar el tag? Le digo: sí, exacto. Vine a pagar el tag porque usted ayer me dijo que estaba todo bien. O sea, de que yo sabía que estaba haciendo algo mal. Yo sabía que estaba, o sea, infringiendo algo. Y era lógico que pasara. No me iba a poner, si el policía me iba a poner la multa, o sea, podía explicarle qué había pasado, podía tratar de convencerlo. Estaba muy tranquila en ese momento, sabiendo que las cosas tenían que salir bien. Y salieron bien. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos. Tenemos que confiar en nosotros mismos. Tenemos que confiar en lo que hay más arriba, ¿verdad? Tenemos que confiar en todo el universo. Porque, ¿saben una cosa? El universo es maravilloso con nosotros. Solamente que tenemos que pedirlo y hacerlo. Y esas son las peticiones que tenemos que empezar a hacer para nosotros mismos y para toda la gente que esté en situaciones difíciles hoy en día. Tú fíjate, tú hablabas de la confianza en uno mismo y del miedo cómo nos traspasa. Vos fíjate lo que pasó con los terremotos en Japón y, sin embargo, la población japonesa sigue su vida trabajando, comiendo en los restaurantes y viviendo como si nada hubiera sucedido. Uh-huh. Es una filosofía de vida. Es una filosofía justamente donde ellos dicen: ok, pasó lo que tenía que pasar, pero mi vida no puede seguir en el miedo de que vaya a haber otro terremoto y no me voy a quedar en mi casa, no me voy a volver. Cuando un amigo mío acá, un paciente muy querido y un alumno, llamó a alguien en Japón que tiene un amigo que vive allá y le dijo: por favor, venite enseguida. Me dijo: de ninguna manera, yo tengo mi vida acá. ¿Por qué me voy a ir? No te preocupes, está todo bien. Yo estoy en paz y acá todos estamos en paz. O sea, eso es vivir la vida.
Eso es un estilo de vida y un estilo de vida que debemos de aprender a encontrar. Así como dijo el señor Humberto que esto lleva un camino y un camino largo, pues igual y tiene una razón en el sentido de que entrar a conocernos nosotros mismos es quizá lo más complicado que hay a lo que venimos. Pero este tipo de terapias nos ayuda a entrar sin darnos cuenta y profundizar realmente en nosotros y encontrar esa paz. Japón es un estilo de vida. Yo recuerdo cuando viví el terremoto del 85, yo tenía 12 años en ese entonces, y para mí fue un show el temblor. O sea, yo me divertí, bailé, brinqué, me reí de los maestros que se caían, de las puertas que se azotaban. Yo no tenía un precedente inconsciente de lo que era un terremoto. Cuando salgo de la escuela, qué bueno que nos sacan de la escuela. Ya después nos enteramos que tenía daños mayores, pero en ese momento, pues fiesta, ¿verdad? Porque no hay escuela, vamos a nuestras casas, no hay luz, no hay esto, no hay agua, no hay nada, pero empezamos a escuchar las noticias a través de baterías y todo, y empezamos a ser conscientes de lo que pasó. Después de ese momento, a mí pasa un camión y se mueve el piso. Y yo me paralizo. El pánico que me quedó, pero además fue un pánico colectivo. Ahorita en la Ciudad de México pasa cualquier movimiento y usted ve la calle llena de personas que salen como hormigas de todos lados a protegerse, a ver cómo. Yo acabo de ver, después del tsunami y todo lo que pasó en Japón, un video de que una réplica de 6.5 grados en YouTube está la gente en un restaurante lleno, comiendo. El restaurante se bambolea, que las lámparas, y ellos están comiendo y conversando. Y eso es algo que a mí me impresionó porque dije, esta gente sabe lo que es paz y esta gente sabe lo que es estar tranquilo, porque no basan su vida en la experiencia. Yo en mi país, o incluso ahorita mismo, a mí me pasa eso y salgo apanicada porque lo último que uno quiere es morirse.
Exacto. Lo que pasa es que ellos saben que tienen una misión de vida y si les va a tocar en ese restaurante, por más que ellos salgan del restaurante, les va a caer el edificio arriba afuera. O sea que las cosas saben que tienen que pasar cuando tienen que pasar y en el momento que tienen que pasar y cómo tienen que pasar. Entonces no viven con esa. Aparte, quiero decirle a nuestra audiencia que el Reiki, las técnicas orientales que nosotros hacemos, justamente tiene su cuna a nivel de Japón. Así, por eso pueden entender mucho la filosofía japonesa y por qué nosotros con este tipo de técnicas podemos encontrar encontrar la paz, la seguridad y la confianza en nosotros mismos, que no se hace de un día para el otro, pero nos permite encontrar nuestros miedos, saber por qué son e inmediatamente corregirlos. Eso es algo que con el psicoanálisis, y yo que verdad que he hecho la medicina durante muchos años y que he pasado por toda la parte de psiquiatría, me acuerdo que el psicoanálisis después fue muy transformado por la terapia conductual, que era una terapia más reformista, más, verdad, muy diferente al psicoanálisis, y entonces eso es lo que determinaba justamente que las personas pasaran años, ¿verdad? Años luz. Años luz para hasta que pudieran curarse de sus miedos, y a veces no se curaban nunca de sus pánicos, ¿verdad? Ahí entran, por ejemplo, otro tipo de terapias, y este tipo de terapias nos permite que nuestros miedos, de una forma u otra, a partir de las afirmaciones, a partir de la parte hablada, a partir de la psicología y a partir del Reiki y otro tipo de técnicas, incluso con gemoterapia, nosotros podamos salir adelante y dejar de tener miedos. Le voy a contar una mínima anécdota, y la voy a contar porque mi hijo no me escucha, está en el high school, porque si no, él dice que no le gusta que cuente las anécdotas de él. Pero mi hijo tiene el sueño de ser actor, lo cual sé que va a ser un hermoso actor, ¿verdad?, en un futuro. Él está en high school, pero cuando estaba en middle school, tiene una voz muy bonita y siempre había hecho coro. Y mi hijo soñaba con tener un solo. En un momento dado, en la última fiesta de fin de año, a mi hijo le dan un solo y se paraliza y no lo puede cantar. Tenía terror y pánico y nunca me lo había dicho. ¿Ah? Nunca me había dicho que tenía pánico de hablar y de cantar en público. Mi hijo se paralizó y no pudo cantar. Ahí empecé a hacerle, dije, bueno, ok, lo que hago con otros voy a hacerlo con mi propio hijo. Entonces empecé a hacerle, me acuerdo, diversas técnicas a nivel de terapias energéticas, y les diré que mi hijo no solamente canta, sino que se presenta a audiciones hoy en día, ya se ha presentado a varios shows de televisión y esas cosas, y canta como una maravilla, y realmente lo que más le gusta ahora es el teatro musical y hacer las musicales. O sea, de que esto se curan todos nuestros pánicos, solamente tenemos que tener la paciencia necesaria para poder actuar y buscar ayuda. Y a eso vamos, ¿verdad? Y yo sé que este programa lo están escuchando muchos pacientes nuestros que están en plena terapia o que ya han terminado su terapia y saben que cuánto han vencido de sus miedos y cómo les ha ido. Y personalmente les diré que yo también he vencido mucho de mis miedos. Yo tenía terror a las montañas rusas y este tipo de terapias, yo el año pasado, tengo 48 años, y les diré que me subí a la montaña rusa más alta de Six Flags con mis hijos. Casi me muero, pero lo hice y lo logré. Logré vencer el miedo. O sea, de eso se trata. No era una cuestión de, ay, voy a hacer el riesgo. No, digo, yo sé que he vencido esto y yo puedo, ¿verdad? Y realmente uno puede hacer cosas cuando uno se determina, porque podemos vencerlo. Pero no lo hice porque sí. Llevo años haciendo Reiki, haciéndome a mí misma el Reiki, ¿verdad? Y realmente esto funciona. Y todas aquellas personas, adultos y niños, que estén pasando por problemas de miedos de cualquier índole, o pánicos, o situaciones similares, le pido que por favor nos llamen al 404-946-8528. 404-946-8528, y que aquellos que sepan que tienen algunos familiares que pueden escuchar o que les sirva este programa, que les digan que los vuelvan a escuchar a partir de las 9 de la noche de hoy, martes, miércoles, jueves y viernes, en www.hablemosatlanta.net. Y creo que ya estamos a punto, ¿no?
Estamos a punto de... También me gustaría comentar que ahorita hablamos de muchos miedos, y son muchos miedos físicos quizá, pero por ejemplo, en mi caso yo estoy trabajando con personas que tienen la presión alta, uh-huh. Y recordemos que los miedos vienen también mucho más allá y son mucho más profundos. Es impresionante cómo nuestros pensamientos nos llevan al estado de salud física que estamos, sí, actualmente. y muchas veces la mente es la que controla la forma en que nosotros podemos sentirnos con la vida, si satisfechos, insatisfechos, inseguros, intranquilos. Entonces, cuando uno logra armonizar esto, cuando se logra el balanceo, es increíble, pero problemas de hipertensión se van.
Totalmente.
Problemas de colesterol se van. Ahorita estaba buscando aquí en mis apuntes, me llegó un correo electrónico la semana pasada que me parece muy importante comentar. Ahorita ya no nos da el tiempo, lo haremos el próximo programa, acerca de que el cuerpo grita lo que nuestra mente piensa.
Lo que pasa que ahí está el concepto de sombras. Las sombras son nuestras enfermedades, son lo que nosotros no queremos mostrar, pero terminamos mostrando porque son nuestros miedos.
Correcto.
Y los mostramos a través de nuestras enfermedades físicas. Eso es otro capítulo, como tú decís, que nos va a llevar toda una hora exacta, ¿verdad? Y entonces podemos empezar con ese tema la próxima.
Escuchemos a nuestro cuerpo y no se lo achequemos todo a la genética, no, o a mi herencia, o porque mis papás. El cuerpo nos está gritando lo que nosotros necesitamos aprender o modificar. Si usted no está aquí en la ciudad de Atlanta, llámenos o mándenos un correo electrónico, porque de todas formas estas terapias trabajan perfectamente a distancia. Lo podemos ayudar. El teléfono es 404-946-8528, o visite nuestro website al www.terapiasdeenergia.com.
Y también tenemos que decir que son terapias que se aprenden, que ya están, que estamos haciendo continuamente seminarios, que busquen en nuestro sitio web cuándo es el próximo seminario, y que entonces van a ver que ustedes mismos, si tienen, por ejemplo, hay veces que dicen, ay doctora, toda mi familia tiene problemas. Ok, entonces empecemos con usted, que es el pilar de la familia, que es la que ha pedido ayuda o el que ha pedido ayuda, y sigamos. Cuando usted aprenda, luego se armonice usted, aprende la técnica y se lo va haciendo a toda su familia. Y de esa manera la vida de toda una familia va cambiando. Cuando nosotros buscamos ayuda para nosotros mismos, siempre digo lo mismo y soy muy reiterativa en eso, pero me parece un concepto importantísimo. Muchas personas dicen, wow, usted tenía razón, yo empecé mi tratamiento y la vida de mi familia cambió. Porque nuestro propio tratamiento, nuestro propio cambio, determina el cambio en los que están alrededor nuestros. Por eso, muchas veces dice, mi esposo o mi esposa es la que necesito ayuda. Ok, vengan ustedes mismos a ver cómo pueden ayudarse y cómo pueden ayudar a la otra persona. Porque muchas veces pasa que cuando uno se siente bien, la otra persona que necesita ayuda también quiere sentirse bien y luego viene solita. No precisa ser arrastrada. Este es un tipo de técnicas que necesita el consentimiento de las personas. No se puede hacer sin consentimiento de nadie, por más que querramos ayudar a alguien. Ayer vino al consultorio una persona que me pidió ayuda y para alguien, y le tuve que decir justamente que esa persona tiene que venir a pedirla a ella misma, ¿verdad? Porque no podemos de otra manera. Nos vamos y hasta la próxima semana. Fue un placer hablar con ustedes.
Jisoo Terapias Energéticas presentó Armonizando tu Vida con Gina Robert y la doctora Susana. Consejos prácticos para mejorar tu vida diaria y conocer las terapias energéticas.